Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos un domingo más, el primer domingo del mes de junio. Estoy orando por el hermano Pepe con su esposa, están en tierra, en cuenta regresiva, viajan a los Estados Unidos a lo menos por un mes, cerca de un mes, y les quedan 4 semanas para estar con nosotros, así que estoy orando por el día para que todo salga bien. Promesas de Dios, seguras o inciertas. El título no me convenció mucho hasta ahora, pero está bien porque son promesas de Dios. Para algunos son seguras, para otros son inciertas. ¿Cómo es para usted? ¿Cuáles son sus convicciones en cuanto a las promesas de Dios? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida de Josué. Y la verdad es que estaba leyendo el libro de Josué, llegué al capítulo 24, y en verdad me dio mucha pena, no sé cómo explicarlo, pero me dio pena al ver el relato de su muerte. Es decir, anticipadamente él prepara al pueblo y les señala que el camino está cercano y que él tiene que entrar al camino que entran todos los seres humanos. Después de todo lo que el trabajo de la vida de Josué, también tenía que llegar al episodio de su partida hacia la presencia del Señor. Mire lo que dice Josué 21:45. Acompáñenme al libro de Josué. Hoy vamos a hablar de Josué un poco, vamos a hablar de José y vamos a hablar también de Abraham con respecto a las promesas. Promesas de Dios seguras o inciertas. Josué capítulo 21, versículo 45. Es hermoso ver este texto, porque nos habla un poco de lo que es el sentir de Josué. Capítulo 21, versículo 45, dice así. ¿Llegamos ahí todos? ¿A ver? Bueno, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice? Todo se cumplió. Compárenlo ahora, avance unas hojas más, hasta el versículo, capítulo 23, versículo 14. Ponga eso en su mente. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Las promesas de Dios son seguras. El problema radica en que para nosotros muchas veces son inciertas porque no nos apropiamos de las promesas. Miren lo que dice capítulo 23, versículo 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruirla de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Sus promesas son seguras. Y vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude esta mañana, que su palabra pueda también arraigarse en nuestros corazones. Padre amado, gracias Señor por cada uno de mis hermanos. Gracias por los jóvenes, por los adultos. Gracias Señor por su bendita palabra. Todas las promesas se han cumplido. Y oramos Señor para que usted también esta mañana, a través del Espíritu Santo, nos llegue toda la verdad. Señor, ayúdeme también a mí para poder expresar con palabras claras lo que su palabra nos enseña. Ayúdeme también Señor a saber que solo soy un instrumento en su mano para comunicar su mensaje. Y que cada una de esas buenas palabras que se encuentran en este maravilloso libro puedan ser palabras que se guarden y atesoren en nuestros corazones. Gracias Señor por su gran fidelidad y su gran amor hacia cada uno de nosotros. Enséñanos a creer en sus promesas. Lo pedimos otra vez en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Todas las buenas palabras de Dios se habían cumplido. Años más tarde, Salomón escribió y declaró lo siguiente en Primera de Reyes 8:56. Dice así, Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová que ha cumplido su promesa y ha dado reposo a su pueblo Israel. Ni una palabra ha dejado de cumplir todas las maravillosas promesas dadas por su siervo Moisés. Hermanos, las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios son para cada uno de nosotros. Dios ha dado la promesa para que nos apropiemos de ella, para que podamos vivir su promesa. La pregunta que nace es, ¿pero cuál es el propósito de la promesa y cómo puedo apropiarme de ella? Frente a estas dos preguntas vamos a desarrollar en esta mañana este trabajo. Vamos entonces, ahí usted tiene número uno, ¿cuál es el propósito de la promesa? Número uno, el propósito de la promesa. A través de las promesas, hermano, cumplimos los propósitos de Dios. Ahí está, número uno. A través de las promesas cumplimos los propósitos de Dios. Hermano, la promesa de Dios está fundamentada en el querer de Dios. Dios siempre ha querido dar a su pueblo, dar a sus hijos, promesas para cumplir los propósitos de nuestras vidas. ¿Ha escuchado lo que algunos dicen, que Dios nada hace sin un propósito? Bueno, eso es verdad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Porque la promesa de Dios está fundamentada en el querer de Dios, en el deseo de Dios. Dios planeó, Dios pensó, Dios estableció algo para nuestras vidas. Y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué muchas de ellas no son una realidad de mi vida? ¿Qué necesito para que esa promesa sea también una realidad en mí? ¿Por qué algunas personas viven la vida de fe, viven la vida cristiana a través de las promesas de Dios? La Biblia tiene muchas promesas, ¿verdad? Si quisiéramos enumerarlas, nos faltaría tiempo. ¿Cuántas de esas promesas han sido realidad en su vida? ¿Cuántas de esas promesas han sido realidad? La semana pasada quedó dando vuelta lo que hablamos acerca de Josué. ¿Cómo Dios le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Yo haré contigo, te prometo, dijo Dios a Josué, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés, pero yo te pido que agregues algo. Esfuérzate y sé valiente. Porque la vida cristiana es esfuerzo y valentía. Hay que ser valiente para ser cristiano. Hay que esforzarse para ser cristiano. Necesitamos comprender esta verdad. Por lo tanto, hermano, nosotros no podemos vivir de acuerdo a las circunstancias, porque tenemos promesas seguras. No es que si las circunstancias son adversas, entonces, bueno, las promesas son inciertas. No. Si las circunstancias son adversas, las promesas siguen siendo seguras. Lo que Dios dice, lo cumple. Y gracias porque las promesas están fundadas en sí mismo. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, cuando yo me apropio de una promesa, entonces vivo la realidad de ella. Y necesito entenderla. Cuando Dios asegura algo, Dios lo cumplirá. Porque si Dios dio una promesa, Él es poderoso para cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Dios da seguridad. En Cristo, en Dios, tenemos seguridad. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 16, en el capítulo que ustedes leyeron. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios, a través de Abraham, nos enseña lo que son las promesas. Entonces, número uno, a través de las promesas, cumplimos los propósitos de Dios. Miren lo que dice Romanos 4, 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí dice, para que sea firme a toda su descendencia. Dios planeó, Dios tenía un propósito en la vida de Abraham y le dio una promesa. Él iba a ser padre de muchas naciones, de mucha gente. Esta fue su promesa. Dios quería cumplir en la vida de Abraham un propósito. Hermanos, Dios nos da promesas a nosotros para cumplir propósitos de nuestra vida. Y eso es súper importante. La promesa de Abraham era que este día, en este día bendita todas las familias de la tierra. Hermano, esto quiere decir que respecto a esta promesa, Abraham tenía que apropiarse de ella por la fe. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde es que la promesa llega solo a ser promesa y no llega a ser una realidad?
Bueno, nos estamos adelantando,
digamos. Abraham creyó la promesa, se extendió por toda la humanidad. Abraham creyó por fe la promesa. Y Abraham creyó cuando no había ninguna posibilidad de creer. Hermano, ¿cuántas veces usted se ha encontrado en situaciones donde no ha habido ninguna posibilidad? Parece imposible que Dios cumpla su promesa. Pero se nos olvida que para Dios no hay nada imposible. La vida de Abraham es un ejemplo, hermano, de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí dice entonces, Abraham creyó la promesa, se extendió a toda la humanidad, al punto de que hoy la Biblia dice que somos hijos de la fe de Abraham, ¿verdad? Vosotros sois hijos de la fe de Abraham. Nosotros creemos en Cristo por fe, al igual que Abraham creyó por fe la promesa que Dios le había dado. La promesa, hermano, toma solidez cuando usted la cree. Antes que usted la crea, sigue siendo solo una promesa. La promesa de Dios toma solidez, toma cuerpo, se hace realidad solo cuando yo la creo. Si yo no la creo, son solo letras. Si la promesa fuera por la ley, dice el versículo, estaría limitada a los judíos, porque ellos, a ellos se les entregó la ley, ¿verdad? Pero la promesa fue por gracia, mira lo que dice el versículo 16. Por tanto, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, incluyéndole a usted y a mí. Versículo 16, para todos, no solamente para la que es de la ley, es decir, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de muchos. Él significa, hermanos, que los creyentes pueden poseer y disfrutar de la promesa de Dios. ¿Cómo? Por fe. Mire lo que dice 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro, 1:4. La palabra de nosotros más adelante en el Nuevo Testamento. 2 de Pedro, hay algunos que son muy rápidos para buscar estas citas. Algunos les cuesta un poquito más, ¿ya? 2 de Pedro 1:4. Dice que Dios nos ha dado preciosas y qué, y grandísimas promesas. Hermanos, muchas promesas del Antiguo Testamento se han transferido al Nuevo. Por ejemplo, Dios le prometió a Josué y le dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Luego nosotros viajamos al libro de Hebreos, capítulo 13, y la misma promesa ha sido transferida hacia nosotros. Dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 5 del libro de Hebreos. Dios entrega esta promesa a nosotros también como cristianos. Dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, ¿son seguras las promesas de Dios?
Amén.
Son segurísimas. Número dos, vamos avanzando. Número dos, ¿cuál es el propósito de la promesa? El primero entonces es que Dios cumple a través de la promesa, cumple el propósito que tiene a través de nosotros y con nosotros. Número dos, a través de la promesa aumenta, ¿qué cosa? Nuestra fe. A través de las promesas aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 4, versículo 18 dice así, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Qué interesante. Dice que Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Hermano, si Abraham mirara las circunstancias, ¿qué hubiese dicho?
imposible.
Dios le promete a Abraham que será padre de mucho pueblo, de mucha gente, y que su descendencia se conta, ni siquiera se va a contar como la arena del mar, mucha gente.
Y todos nosotros los que hemos confiado en Cristo y Él es nuestro Salvador, somos hijos de Abraham por la promesa, por fe.
Pero si Abraham hubiese mirado las circunstancias, Abraham lo único que hubiese dicho es:
no tengo ninguna posibilidad.
Hombre casi 100 años,
o 100 años.
Su mujer estéril. ¿Había esperanza? Pero dice que él creyó en esperanza contra
esperanza.
Él creyó en un Dios capaz de dar vida,
aun cuando no existe ninguna posibilidad. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que no hay ninguna posibilidad? Pero Dios es fiel.
Y su palabra es
fiel.
Si Abraham hubiese mirado a Sara y hubiese mirado su situación y sus circunstancias, habría dicho: esto es imposible. Las circunstancias eran totalmente contrarias, no había manera de la carne pudiera producir vida. Porque él ya tenía casi 100 años, ella era imposible. Pero Dios le dijo:
tu descendencia será de la sobremanera grande.
Pero hermano, Abraham miró hacia Dios omnipotente. Cuando nosotros tengamos dificultades, las circunstancias sean adversas, miremos al Dios omnipotente. Miremos al Dios. Abraham se afirmó en fe en las promesas seguras de Dios. Cuando las cosas sean contrarias, miremos sus promesas. Dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo cada día. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No un par de días a la semana, todos los días. Aun cuando tú a veces ni siquiera hables conmigo a través de la oración, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo. Hermano, para el hombre es imposible, es decir, sin esperanza. Pero para Dios nada es imposible, hay esperanza. Por eso que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La Escritura dice que él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente. Cuando Dios nos da una promesa, hermano, Él quiere que vivamos la promesa.
Dios puede sanar el corazón más herido. Dios puede restaurar la vida de la persona más dañada. Dios puede cambiar el lamento en baile. Dios puede transformar la tristeza en alegría. El Dios omnipotente en el cual hemos creído lo puede hacer. ¿Qué necesitamos? Creerle.
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Así fue con Abraham. Hermanos, él pone fe en sus ojos para que pueda concebir y comprender y ver esta promesa. Hermano, Dios, nosotros tenemos, y me llamó la atención y lo compartió por la mañana, Dios nos ha dado más de dos ojos. Nos ha dado otros ojos para poder ver la parte espiritual. Muchas veces nosotros vemos solo con nuestros ojos naturales, sin ver con los ojos de la fe.
Cristo nos enseñó a mirar con los ojos de la fe. ¿Recuerda la mujer samaritana? ¿Qué dijo Jesús?
Todos los discípulos alrededor miraron a la mujer samaritana diciendo: es una mujer samaritana, no podemos hablar con ella. Pero Jesús la miró con sus ojos y vio que esa mujer necesitaba al Salvador. Cuando Jesús miró al joven rico, lo miró con ojos espirituales, y los discípulos lo miraron con ojos humanos. Mira, este hombre, qué buena persona es. Pero Jesús había dado cuenta que este hombre, este joven, necesitaba al Salvador también. Pero su soberbia lo llevó y se retiró, porque codiciaba más el dinero que el amor de Dios.
Necesitamos comprender esto.
A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho vivir la promesa para que nuestra fe podamos vivir en dependencia y nuestra fe aumente. Hermanos, a través de las promesas aumenta nuestra fe. Es a través de la promesa de Dios, cuando la hago realidad, que mi fe aumenta. Es decir, cuando creo en ella.
Tercero, Número 3. Entonces, a través de las promesas, Dios aumenta mi fe. A través de las promesas, también cumplimos los propósitos de Dios en nuestra vida. Y número 3. A través de las promesas, glorificamos su nombre. Cuando una promesa se hace realidad en mi vida, ¿qué puedo decir yo? La gloria sea para nuestro Dios. Oye, hermano, estuvo tan mal en el hospital, ¿cómo fue que se recuperó? Bueno, la promesa de Dios dice que Él cuidará de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando Dios nos saca de un momento difícil, lo único que nos queda decir es, gracias Señor, porque Dios es un Dios fiel. A través de la promesa glorificamos su nombre. La Biblia dice en versículo, capítulo 4, versículo 17, volviendo a Romanos 4, 17. Dice así, como está escrito: he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si. Increíble, hermano, la profundidad de estas palabras. Abraham creyó en un Dios que da vida donde no hay nada. Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Quiero que en este momento, hermano, piense cuál es la promesa que Dios nos hace en su palabra. Pueden venir a tu mente. Pero hermano, la fórmula, la Biblia dice lo siguiente. Dice, ¿a quién creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen? ¿Sabes lo que hizo Abraham? Puso la fe en un Dios omnipotente. Él se acercó a Dios creyendo que Él existe. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 11:6? Que es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea. Y no solo eso, que es galardonador de lo que le buscan. Hermano, Abraham puso su fe en un Dios omnipotente. Él se acercó a Dios creyendo que Dios es galardonador. Él creyó que Dios es un gran Dios. ¿Cómo es su Dios el cual usted cree? Es nuestro Dios, es un gran Dios. A veces, hermano, cuando viene la duda, vienen las circunstancias adversas, se nos empieza a achicar Dios. Pero no debe ser así. Dios sigue siendo un gran y maravilloso Dios. Mire, hace dos cosas interesantes. Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. Dios puede vivir lo que está muerto. Abraham y Sara estaban muertos en el sentido de que ellos no podían dar vida. Pero Abraham creyó en la promesa. Y tuvieron un hijo, Isaac, porque Dios le prometió a Abraham que sería, su descendencia no tendría fin, que sería padre de multitudes. Todo era adverso, pero Abraham creyó en un Dios todopoderoso, especialista en lo imposible. Cuando hay algo que sea imposible, piensa en el Dios en el cual ha creído. Maravilloso Dios. La matriz de Sara era estéril. Dios trajo vida. Luego, cuando Abraham se le dijo que matara a su único hijo, Isaac, él sabía que Dios podría volver a dar vida a su hijo. Ahora uno puede entender mejor el sacrificio. ¿Sabe por qué Abraham llevó a su hijo a través del sendero para entregarle el sacrificio? Porque Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios volvería a dar vida a su hijo porque sabía que Dios tiene que cumplir su promesa. Mira lo que dice Hebreos, solo un segundo, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Él, quien había recibido la promesa que su descendencia sería inmensamente grande, ofreció a su hijo, versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, versículo 19, pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Muy bien, hace dos cosas creyó en un Dios que valida a los muertos y que llama las cosas como si fuesen. La idea aquí es que la existencia es la existencia de cosas que no son. Esto se refiere a las cosas que Dios ha determinado que sucedan, pero que todavía no se ha cumplido. Por ejemplo, Dios habló de un rey Ciro muchos años antes que ni siquiera aún él naciera, ni siquiera pensaban ni tenía nombre. Dios habló de ese rey y dijo de la siguiente manera: así dice Jehová, Isaías 45:1, así dice Jehová, ungido a Ciro, el cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Muchos años antes, sin ni siquiera existir Ciro, Dios había dado esta promesa. Y Dios, a transcurrir el tiempo que hizo, cumplió su promesa. Porque las promesas de Dios, hermanos, son seguras. La fe verdadera siempre está basada, atentada sobre los hechos de la palabra de Dios. Nada de lo que otros puedan decir, si no está en la palabra de Dios, no podemos creerla. La fe de Abraham. Abraham creyó en alguien que daba vida a los muertos. Creyó en alguien que podía transformar lo muerto en algo que tuviera vida. Abraham creyó en alguien que podía ver mucho más allá de lo sobrenatural. Abraham creyó en alguien que le dio una promesa segura. Abraham creyó en alguien que tenía autoridad y poder. Hermano, todas las promesas de Dios que ha establecido en tu palabra están sustentadas por él mismo. Por eso son seguras. Y Abraham creyó, dice. ¿Quién es el que te dio las promesas a ti? Dios. ¿Estás seguro? Dios va a cumplir cada una de sus promesas que te ha dado. Hermano, si las promesas se las dio el hombre, las promesas se van a corromper, las promesas se van a desvanecer. Pero cuando Dios da una promesa, es algo seguro. Pero las promesas, cuando vienen de Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, entonces es una promesa divina. Muy bien, hermanos, punto número dos, principal, vamos avanzando, sigamos adelante, con valor. ¿Cómo me puedo apropiar de las promesas? Hermanos, aquí pudieron haber habido muchos puntos, pero solo quedé con uno solo, porque todos los demás encierran solo uno. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, va a ver que todos alcanzaron sus promesas, algunos todavía por cumplir, pero las promesas que Dios les dio a ellos, cada uno de ellos que se apropiaron, fueron hechas. ¿Cómo me puedo apropiar de ellas? Número uno, entonces, a través de la fe. Se ve simple, ¿verdad? Pero es más complejo de lo que usted cree. Porque fe es creer. Creer es confiar. Confiar es fe. Cree en este Dios maravilloso que hemos escrito en estos momentos. Mira lo que dice Efesios 3:20. Esto es importante, como cada una de las cosas, pero quiero que me acompañen aquí a Efesios capítulo 3, versículo 20. Al poco, quizás se sorprenda. Dice así: y aquel que es poderoso, Efesios capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? ¿Según qué? Según el poder que actúa en quién. En nosotros. En otras palabras, podríamos decir según la fe que actúa en nosotros. Para apropiarse de la promesa, yo necesito creer. Si yo no creo, solo doy manotazos de abogado. Si yo no creo, solo estoy luchando con algo que no voy a alcanzar. Pero si yo creo, entonces la promesa va a ser apropiada. Según el poder que actúa en nosotros, nos apropiamos de las promesas de Dios por medio de la fe. ¿Cómo? Aprendiéndolas, memorizándolas, creyéndolas, estudiándolas, viendo nuestra necesidad de ellas. y dándole tiempo a Dios, hermano, para que haga su parte en nuestra experiencia diaria. No se adelante, Dios es fiel. A veces por apurones, por desesperados, queremos solucionar algo, cuando Dios nos dice, confía en mí, espera en mí, yo tengo algo que ofrecerte, y algo mucho mejor que darte. El teólogo Parker dijo lo siguiente, se lo voy a leer literalmente lo que él dijo. Antes de conceder sus promesas, Dios enseña a cada uno de los creyentes a valorar esos regalos que promete, haciendo que el creyente espere por ellos y obligándolo a orar persistentemente para recibirlo. Interesante. Cuando Dios da una promesa, Él quiere que primero valoremos su promesa. Luego quiere que oremos por ella, para que esa promesa sea una realidad en tu vida y en mi vida. Oramos por cada una de ellas. Oramos y decimos al Señor cuando están faltando los recursos y decimos, Señor, tú has sido fiel, tú me has prometido que tú suplirás todo lo que falta conforme a tu riqueza. Señor, yo creo esa promesa. Y creemos por fe y nos apropiamos también de ella. Miren lo que dice Hebreos 11:3, lo voy a leer. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve por ese de lo que no se veía. ¿Verdad? Hermano, Dios es poderoso. ¿Amén? Eso significa, hermano, entonces, que constantemente muestra de ello a diario en nuestra vida. Él fue poderoso para levantarnos esta mañana, abrir nuestros ojos y decir, Señor, qué bueno, qué hermoso día. Y aun cuando llovió torrencialmente, y que yo la ciudad como Santiago no está preparada para recibir tanta agua, ¿saben lo que me gozaba yo? No que se mojara tanta gente o que no podía andar en las calles, la fidelidad de Dios. Aún cuando había tanta sequía, Dios hizo llover desde un extremo a otro donde había necesidad. Y hoy hay superávit de agua. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en dar la lluvia. Aún cuando tanto edificio construido ha quitado la forma natural que está sobre el agua en la tierra. Pero Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Dios puede hacer mucho más de lo que usted piensa. La cuerda puede que actúe en nosotros por la fe. El apóstol Pablo no exagera cuando dice que Dios puede hacer mucho más abundante. Y es verdad. Porque nos habla de su inmenso amor. ¿No fue abundantemente lo que hizo? Entregó a su hijo en la cruz por mí. Fue muestra de amor abundante. ¿Verdad? Nos habla el apóstol también de su misericordia. ¿No es abundante la misericordia de Dios? Tan abundante que se renueva cada mañana. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Es abundante el perdón que Dios nos da. Porque nos perdona. Siendo pecadores, nos perdona, nos limpia y nos guarda. Abundantemente su perdón hacia nuestras vidas. Y nunca más se acuerda de ellos. Él nos dice y nos perdonó un día, ¿verdad? Nos perdonó y nos dio una nueva vida. Todos nuestros pecados tendrían que irse al fondo del mar para no recordarlos más. Entonces, hermanos, debemos convencernos de que no hay palabras para describir el poder de Dios. O fiel es Dios y poderoso para que abundantemente cumpla sus promesas en nosotros. ¿Cómo nos apropiamos de ella? Por medio de la fe. Debo creer en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe que necesitamos. No puede, Dios no puede hacer más. Nuestros pensamientos son el punto de partida en la obra de Dios. Si yo no creo en la promesa, Dios no puede hacer nada más. Pero si yo tengo fe en su promesa, Dios abundantemente nos dará mucho más de lo que nosotros pensamos. Si piensas que Dios puede sanarte, seguramente te dará salud. Si piensas que Dios puede suplir tu necesidad, Él va a suplirlo. Si tú piensas que Dios puede sacarte de una situación difícil, de una depresión, Dios lo va a hacer. Porque Él es poderoso también.
Vamos a concluir con un relato importante de la vida de José. ¿Conoce la historia de José, verdad? Vamos a terminar con hablando un poquito de la vida de José. Dios había dado un sueño a José, ¿verdad? ¿Conoce toda la historia? Cuando niños nos contaban la historia, bueno, la historia dice en pocas palabras, Dios había dado a José un sueño donde todos se arrodillaban ante él, incluyendo a su familia, ¿recuerda? Eso fue cuando él tenía 17 años. Pero después de 13 años, la promesa de Dios no se cumplía. Y por el contrario, en vez de hacer esa promesa donde todos se arrodillaban, las cosas fueron mucho más adversas. No solamente no se cumplía, sino que su situación cambió radicalmente con respecto a lo del sueño. ¿Cuántas veces, hermanos, sucede algo similar en que esperamos el cumplimiento de una promesa y en verdad no solo no la vemos, sino que estaba el peor que antes? Bueno, José no se desesperó, aunque nos muestra su forma humana y se identifica con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando el copero salió, ¿recuerda la historia? ¿Qué le dijo al copero? Muy bien, te dijo, amigo, cuando salgas, porque recuerda que a través de un sueño también le reveló que el copero iba a salir, cuando salgas, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó con el copero? Si te he visto, no me acuerdo. Pero hermanos, cuando el copero se olvidó de él, hay alguien que no se había olvidado. Y ese es nuestro Dios. Nunca se olvida de nosotros. El salmista lo dice, ¿cuál? Dice de la siguiente manera, Jehová cumplirá su propósito en mí. David, como José, reconocía la existencia de un propósito de Dios para su vida y esperaba su cumplimiento, aunque quizás no entendían las cosas que pasaban alrededor. Hay otro pasaje interesante, dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Isaías 55:8-9. La mente y los ojos de Dios ven nuestra vida mucho más allá de la que nosotros vemos. José no se desesperó. Aunque le pidió al copero que se acordara de él, pero Dios le dio mucho más de lo que el copero pudo haber hecho por él. ¿Recuerda lo que dijo? ¿Dónde lo colocó? Hermano, confiemos en la promesa de Dios. No te apartes de Él. Guárdate de Él. Esté junto a Él. ¿Sabe por qué las cosas se empiezan a salir mal? En los estudios, en los trabajos, en las carreras. ¿Sabe por qué? Porque nos empezamos a alejar de Dios. Y necesitamos comprender esta verdad. La mente y los ojos de Dios ven nuestra vida más allá de la que nosotros podemos ver. Dios tiene propósitos más hermosos de los que nosotros planeamos. Y es por eso que debemos esperar a Dios y ver con los ojos espirituales. Alguien podría decir hoy día, ¿no? Pastor, decirlo es fácil, pero hacerlo es otra cosa. Pero José demostró ser un hombre común al pedir al copero que se acuerde de él. Él veía, él sentía, hay algo que José sabía, demostró que Dios es un Dios de todo poder. Él veía que debía buscar una solución a su problema, estaba en la cárcel pagando algo que era injusto, y él trataba de hacer algo, pero Dios tenía un nuevo plan. ¿Para qué pasar más años en la cárcel soportando todo y seguir siendo fiel? ¿Para qué pasar más años en la cárcel por un crimen que yo no cometí?, decía José. Pero José había hecho suyo el pensamiento de lo que dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Usted también lo puede hacer suyo. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en él y él hará. No se aparte, esfuérzate y sé valiente. Hay un pasaje que cuando yo lo escuché por primera vez, cuando era joven, Isaías 49:15, impactó mi vida, porque dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y coloque su nombre ahí. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de cada uno de sus nombres, dice Dios. José es un ejemplo digno de imitar en creer en la promesa de Dios, habiendo esperado completamente en ella, y no solo en eso, sino también muchas de ellas, su promesa cumplida al final de su vida. Romanos, vamos a terminar. Voy a leer Romanos y luego vamos a terminar con 1 de Pedro 5, 6, 7. Romanos capítulo 4 dice, donde está lo que hemos leído, dice lo siguiente. Versículo 18. Él creyó de esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Me gusta esta parte. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, versículo 20, claro, en este desarrollo de este pasaje, dice que, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había hecho, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cada vez que pasamos dificultades, cada vez que una promesa se hace realidad en mi vida, yo puedo decir gloria a Dios. ¿Usted puede decir gloria a Dios? Dice 1 Pedro 5, 6, 7 y terminamos con este texto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Echando todo sobre el Señor, aquí está mi vida, aquí está mi circunstancia, aquí está mi situación. Quiero que tú la tomes y yo pueda glorificar tu nombre con tu respuesta. Hermano, las promesas de Dios, seguras o inciertas, obviamente hay una sola respuesta, segurísimas. Dios es un Dios omnipotente y sus promesas podemos apropiarnos de ella, cada uno de nosotros. ¿Te apropiarás tú de la promesa de Dios? Cada uno de ustedes sabe, y cada uno por lo personal pueda decir, yo voy a apropiarme de esa promesa. Dios me va a dar vida a mí, y va a sanar, y Dios va a restablecer mi vida, Él va a restaurar mi corazón, Él va a hacerlo, porque Dios es un Dios de promesas. Amén. Vamos a hablar. Padre amado, oh Señor, gracias por su inmenso amor a nuestras vidas, por cada uno de mis hermanos que con atención también han escuchado su palabra. Que ella pueda guardarse en nuestros corazones, que podamos hacer de ella, cada una de ellas, una realidad en nuestras vidas. Gracias Señor por su bendita palabra y por permitirnos un día conocerle y que hoy pueda ser nuestro Padre amado. Gracias Señor por todo. Y pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.